El ideal de la unidad promueve la vida de oración. Cuando mi ideal en la vida es Dios, y sé que todo mi ser cobra sentido al estar en su presencia, animado por su mismo espíritu, siento necesidad de relacionarme con Él de modo íntimo, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y todo mi ser. Esta forma de relación entrañable la instauramos en la oración. Necesitamos orar porque venimos de Dios y estamos llamados a ir a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, exclama San Agustín, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Por eso orar es, en principio, una gracia, y luego una actividad esforzada por nuestra parte. Requiere esfuerzo porque tendemos a quedarnos en nosotros mismos, en las sensaciones de cada momento, en las urgencias inmediatas, y nos olvidamos fácilmente de lo que es decisivo, pero no parece imponerse en cada instante de modo ineludible. Sabemos que la oración es tan necesaria para nuestra vida espiritual como lo es el respirar para la vida biológica. Y sin embargo, la descuidamos a menudo como si fuera un lujo del que podemos prescindir. Dios respeta siempre nuestra libertad. No se nos impone. No quiere arrastrarnos hacia Él. Es sumamente discreto, como lo son los grandes valores, que atraen pero no fuerzan a nadie a asumirlos. Nosotros somos a veces tan elementales que damos primacía a lo que arrastra porque encandila los instintos sobre aquello que atrae en cuanto ofrece un valor elevado a nuestra inteligencia y a nuestra libertad. Para superar esta deficiencia debemos volver los ojos hacia nuestro Maestro, Jesús. Los apóstoles supieron adivinar que su vida estaba transida de oración. La misma fuerza interior que le llevaba a cumplir la voluntad del Padre en cada momento le impulsaba a vincularse a Él en la oración. Toda su vida constituía una plegaria, porque no era sino la realización fiel de la misión encomendada por el Padre. Pero había en su espíritu una fuerte inclinación a reservar espacios para cultivar de modo más intenso la relación personal con Él. Un día los apóstoles suplicaron a Jesús que les enseñara a orar, y Él les enseñó una oración inigualable, dirigida al Padre común que está en los cielos. San Lucas 11:1-4. La práctica de la oración fue el vínculo que unió a los apóstoles bajo la presidencia de María y los preparó para el acontecimiento decisivo que fundó la Iglesia, Pentecostés. La Iglesia nació inspirada por el afán de orar en común. En virtud de su misma naturaleza, la Iglesia promovió desde el principio, con sano realismo materno, modos distintos de oración: la oración litúrgica, la oración comunitaria popular, la oración personal privada. Su meta es, en todo tiempo, conseguir que los creyentes orienten todas las vertientes de su ser hacia el Creador. Veamos en esta meditación las dos primeras formas de oración. La tercera, la personal privada, será el tema de la meditación siguiente. Primero, la vida litúrgica. La oración litúrgica es una actividad sagrada que compromete al hombre en un acto de alabanza al Creador. Lo pone a todo él en juego, su cuerpo y su espíritu, sus intenciones personales privadas y su condición de miembro vivo de la Iglesia. En la acción litúrgica, el cristiano se convierte en órgano viviente en el que se expresa y encarna el actuar y el hablar de toda la Iglesia. Este carácter comunitario de la oración litúrgica eleva al creyente a un plano muy elevado, por cuanto lo asume en un ámbito de vida que supera el campo acotado de los intereses y las miras individuales. La oración litúrgica es una forma de servicio divino que pide olvido de sí y entrega a la vida de la Iglesia, vida que es más poderosa y de más amplio aliento que la vida particular de cada persona creyente. El particular debe inmergirse en el gran movimiento del acontecer litúrgico. Al hacerlo, se libera de la reclusión en sí mismo y se hace en verdad libre, pues se instala voluntariamente en un campo de generosa alabanza y adoración. Con profundo sentido y coherencia, Todas las oraciones litúrgicas se expresan siempre en plural. Es la comunidad eclesial entera la que a través de cada sacerdote se dirige al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Esta forma de vibrar cada persona con la multitud de hermanos en la fe, y lo que es todavía más importante, con ese principio de vida divina que llamamos Iglesia de Cristo, es fuente de profunda emoción. No hay nada que nos impresione más en lo hondo de nuestro ser que sentirnos partícipes de algo que consideramos grandioso. El partidario de un equipo deportivo siente como propios sus éxitos y los festeja con íntimo orgullo. Se considera elevado de rango, redimido de la banalidad cotidiana. El miembro de un conjunto musical experimenta un profundo sobrecogimiento al recrear una obra valiosa en colaboración con otras personas especialmente sensibles a los valores musicales. Esa participación en un acto que da origen a algo muy valorado nos eleva a un plano de vida humana excelente. De modo semejante y en un nivel muy superior, la persona que participa de la vida eclesial se sabe transportada a un ámbito de vida de una calidad extraordinaria. Ese transporte produce una satisfacción íntima inenarrable. Esa honda satisfacción nos la procura la acción litúrgica al sumergirnos en la fuente por excelencia de vida espiritual que es el cuerpo místico de Cristo. La liturgia no tiene como meta configurar la vida de los creyentes conforme a criterios éticos valiosos. Se dirige, sobre todo, a enriquecer su experiencia religiosa y acrecentar su vida interior. Desea romper las barreras que alza el egoísmo y fundar un campo de comunicación abierta y plena entre Dios y los hombres. En este ámbito de viva interacción se transmite la vida divina que el Padre nos otorga a través de Cristo por amor. Dicha transmisión se efectúa en los diversos misterios de la vida de Jesús que el año litúrgico revive y reactualiza. La acción litúrgica es un memorial de la vida de Jesús. La recuerda cíclicamente. Pero recordar algo no es solo volver a pensarlo, es revivirlo, traerlo de nuevo a la existencia. Toda la vida religiosa consiste básicamente en una relación de encuentro. Y el encuentro no se realiza en un instante, de una vez por todas. Hay que estarlo creando en todos los momentos de la vida, como sucede con la misa. La liturgia nos adentra en una actividad rítmica, llamada a crear los vínculos que forman el tejido de la amistad con Dios. Esta amistad implica un doble movimiento, el de Dios que viene hacia el hombre para brindarle su amistad, y el del hombre que responde positivamente a esa apelación de Dios y retorna a él. Al ensamblarse ambos movimientos, acontece la vida divina en el hombre. Esta vida de Dios afecta y transforma a todo el hombre, con su cuerpo y su espíritu, su vida exterior y su vida interior. La vida interior, bien entendida, no significa la reclusión del hombre en sí mismo, sino la apertura al diálogo con quien es la fuente de la vida auténtica. Tener vida interior implica ser capaz de instaurar relaciones vivientes de comunicación con Dios y con los demás hombres por amor a Dios. Lleva vida interior el hombre que ha roto con lo externo banal y con lo interior subjetivo egoísta. De ahí que la oración litúrgica, vista como la apertura total de la persona al ámbito orante de la Iglesia, sea una fuente fecunda de vida interior. El calificativo interior solo se opone a exterior, en sentido de distinto de uno, cuando nuestra actitud es egoísta. El hombre, con todo lo que implica, capacidad expresiva, sentimiento espiritual, comprensión de las verdades religiosas, asume todos los seres del universo, metales, plantas, luz, espacio, lenguaje, para ir al encuentro del Creador que se le manifiesta en el campo de revelación que es la palabra de la Escritura y en el ámbito de unidad que es la Iglesia. El creyente se encuentra así, de modo sencillo y profundo a la vez, con todas las verdades de la religión hechas vida, imagen, palabra, sentimiento personal. Sea cual fuere su grado de preparación cultural, todo creyente puede entrar de algún modo en relación de encuentro con las grandes verdades religiosas y nutrirse de ellas. Lo que realmente nutre nuestro espíritu, le anima y consuela es la verdad, la patentización luminosa de lo que es la realidad. La oración litúrgica está configurada a base de la verdad del dogma cristiano. De este recibe su impulso, su belleza y su lozanía siempre nueva. Esta inmensa riqueza se manifiesta en formas de expresión sumamente precisas, mesuradas, aparentemente frías, por no ser fruto del sentimiento individual, pero en el fondo poderosamente emotivas al hacer posible una vida personal auténtica. Nada hay más emotivo que la oración comunitaria de la Iglesia, pues en ella la oración individual de cada creyente es potenciada y enriquecida por la oración de los demás, y la oración de todos es fecundada por las realidades divinas que afectan a cada hombre por igual. Todos sabemos que hay en nosotros una sensibilidad especial para vibrar con lo que nos fecunda como personas, aunque sea en buena medida impenetrable a la razón humana. Cuanto hemos meditado sobre la palabra de vida, recordémoslo a la hora de proclamar las lecturas durante la Eucaristía o de rezar los salmos, y adivinaremos el alto grado de sana y fecunda emotividad que late en la acción litúrgica. Algo semejante puede afirmarse del canto litúrgico por excelencia, que es el gregoriano, y derivadamente la polifonía clásica del siglo XVI, que asume sus principios estéticos en una técnica distinta. El gregoriano ensambla una inmensa riqueza cultural y religiosa, formas de expresión de la sinagoga hebrea, modos musicales griegos, ideal de vida monástico, y la convierte en una forma de oración comunitaria. Sus melodías tienen un carácter ingrávido y sereno. No expresan nunca sentimientos extremados, pues la comunidad atempera el ánimo de cada creyente y lo encauza por vías de expresión mesurada, de entusiasmo contenido en los días de gloria y de dolor resignado en los momentos de prueba. El canto gregoriano puede parecer frío e incluso monótono, pero el que tenga musicalidad suficiente para distinguir los matices expresivos de sus 8 modos, percibirá una espléndida diversidad de matices y, por tanto, de sentimientos dentro de la sobria emoción que suscita el orar en común con el alto voltaje que implica el canto. Decía bellamente San Agustín: el que canta, ora dos veces. Segundo, la oración popular. Los cristianos contamos con diversas formas de oración popular sumamente expresivas. Fueron configuradas en distintos momentos de la historia de la Iglesia por ciertos santos o grupos religiosos y pronto fueron asumidas devotamente por el pueblo creyente. En estas devociones populares, las formas están menos reguladas que en la oración litúrgica, y su modo de expresión es más inmediato y cálido. Hablan de modo directo al sentimiento y crean un ámbito de piedad muy acogedor. Tales condiciones resaltan de modo especial en el Vía Crucis, una práctica devota perfectamente diseñada para revivir el proceso de la pasión y muerte del Salvador. Está dividida en 14 estaciones, y a través de ellas instaura un ámbito de duelo y meditación, de marcha reglada y noble, contemplativa y activa, hacia un final doloroso que significa el comienzo de una vida transfigurada. Es una forma de piedad perfectamente adaptada al sentir popular, pues aviva el sentimiento de compasión e invita a compartirlo activamente con los demás, rehaciendo la vía dolorosa del Señor. El creyente comparte en comunidad el dolor físico y espiritual de Jesús y se dispone así para convertirse radicalmente y no sólo soportar el dolor, sino asumirlo como propio y darle un profundo sentido. Cada estación comienza describiendo lo que sucede en cada momento de la marcha de Jesús hacia el Calvario. Intenta luego adivinar cómo lo vive Jesús interiormente y concluye con una oración en la que el creyente muestra al Señor los sentimientos que suscita en su alma la contemplación de ese pasaje de su vida y pide la gracia de imitar su ejemplo en situaciones semejantes. El rezo del rosario se diferencia de la oración litúrgica sobre todo por su carácter repetitivo. La acción litúrgica es progrediente, no vuelve nunca sobre sus pasos. El rosario es una forma de oración insistente. Tiende a crear un clima de contemplación en torno a los misterios de la vida de Jesús y María. Lo que se intenta al rezar el rosario es estar con el Señor en compañía de María, a semejanza de los apóstoles. Alabarle y suplicarle una y otra vez. Crear un espacio de oración. A menudo se impugna el rezo del rosario por su condición reiterativa. Se olvida que la repetición es impertinente en el lenguaje prosaico, pero resulta sumamente adecuada y fecunda en el lenguaje poético. En el lenguaje prosaico lo importante es el significado de lo que se dice. Cuando se nos comunica un dato objetivo, nos fijamos en su contenido y casi no reparamos en cómo se nos dice. El lenguaje poético, en cambio, no solo comunica algo, sino que crea un ámbito de vida. Al decir Federico García Lorca insistentemente en su elegía a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, eran las 5:00 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde, ¡ay, qué terribles 5:00 de la tarde! No solo aporta un dato de forma reiterada, crea un ámbito de tragedia taurina. Al repetir las columnas en un claustro, se está creando un ámbito propicio a una marcha sosegada. Cuando Juan Sebastián Bach repite 33 veces en el gloria de su gran misa en si menor, et in terra pax hominibus bone voluntatis, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, no quiere recordarnos profusamente la frase del Evangelio de San Lucas. Todo creyente la conoce sobradamente y sería impertinente insistir en ella. Bach configura un ámbito de paz para que nos sumerjamos en él y sintamos por propia experiencia de qué paz altísima se trata. El lenguaje poético encarna aquello que dice, lo plasma en forma de ámbitos en los que podemos adentrarnos para morar en ellos. De forma análoga, el rezo del rosario repite invocaciones una vez y otra para instaurar un ámbito de piedad, de sosegada meditación, de invocación reposada. Como sabemos, las palabras tienen dos funciones. Primera, transmiten un significado preciso. Al decir Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nos hacemos cargo de que estamos pidiendo la intercesión de la Madre de Jesús. Segunda, sirven para crear un ámbito permanente de relación con María y su Hijo Jesús, ámbito en el que tienen lugar actos de súplica, de invocación, de alabanza y veneración. Rezar el rosario no se reduce a pronunciar una serie de invocaciones venerables por su origen y profundas por su significado. Significa crear un espacio de piedad y permanecer activamente en él. Ese espacio está constituido por el entreveramiento de la vida de María y la de Jesús. El contenido de la vida de María fue Jesucristo el Salvador. Él era todo para ella. En su relación íntima con él, se hizo madre y cristiana al mismo tiempo. Al vivir con él, vivía con su Hijo y con el Dios Trino que él vino a revelar. El rezo del rosario significa adentrarse y permanecer gozosamente en esta esfera vital de María. En los misterios del rosario se revive la vinculación estrechísima de la vida de Cristo y la de María. Al rezar el rosario de forma activa, nos inmergimos en el ámbito de vida espiritual formado por el encuentro de Jesús y María, que es un espacio viviente de donación y receptividad, de iluminación y comprensión, de amistad y de paz. Al vivir así esta forma de oración, nos instalamos en esa encrucijada impresionante de las vidas de Jesús y María, representante cualificada de todos los hombres. Lo que llena de sentido el rosario es ese proceso incesante de simpatía santa hacia María y a través de ella hacia su Hijo Jesús. Permanecer en este ámbito de adhesión espiritual íntima nos produce un sentimiento de plenitud gozosa, porque los seres humanos necesitamos vernos acogidos en ámbitos de vida plena. Sobre todo cuando nos vemos desvalidos, faltos de hogar espiritual y descentrados como personas, nos conforta sobremanera entrar en un reino donde impera el amor incondicional y la entrega. El rosario nos ofrece este ámbito de reposo y acogimiento, en el cual no estamos tensos hacia una meta, sino que permanecemos tranquilos en un clima de amistad y de confianza. Permanecer en él hace bien, decía Romano Guardini, que debió en cierta medida al rosario su vocación sacerdotal. Nos hace bien porque al instalarnos en el ámbito formado por el entrelazamiento de las vidas de Jesús y María, abrimos un espacio interior bien dispuesto para acoger la vida divina. María dio forma humana a Jesús. Dios debe, asimismo, tomar forma en nuestra existencia creyente. Ese acontecimiento se revive en el rezo atento del rosario. Para rezar debidamente el rosario y darle todo su valor, hay que reposar el ánimo y ajustarlo al ritmo de la repetición, en la conciencia de que no estamos diciendo una y otra vez lo mismo, sino que estamos creando un ámbito de contemplación, de súplica, de ofrecimiento agradecido de la propia vida. Las palabras, al ser repetidas con intención creativa, se convierten en vehículos de un nuevo contenido que las sobrevuela, el ámbito de meditación, de súplica y agradecimiento que se está fundando. Durante el rezo del rosario debemos dar libertad a nuestro espíritu para vivir una vida espiritual intensa y variada. Podemos imaginarnos escenas del Nuevo Testamento y vivirlas comprometidamente, expresar sentimientos, hacer peticiones, elevar el corazón a la Trinidad en el Gloria, intensificar la unión con Jesús en el Padre Nuestro. Rezar así requiere una paciencia amorosa, como la de quien se adentra en una realidad muy bella y no ceja hasta que la conoce de cerca y la convierte en su hogar. Tercero, la música sacra. Tanto en la oración litúrgica como en la popular, juega el canto un papel nada secundario. La música no es sólo una trama de sonidos que, si están bien acordados, halagan el oído. Es fuente de orden, dinamismo y armonía. Donde hay armonía, hay belleza. Cuando este orden bello se vincula a un texto que habla de la relación amorosa que media entre Dios y el hombre, dinamiza nuestro espíritu y lo eleva hacia lo alto. No es extraño que la música haya colaborado eficazmente en muchos procesos de conversión, en tareas de apostolado, en las funciones de culto. El gran dramaturgo y filósofo francés Gabriel Marcel destacó, tras su conversión, la importancia excepcional de Juan Sebastián Bach en su acceso a la fe cristiana. Las pasiones y cantatas, escribe, en el fondo, la vida cristiana me ha venido a través de esto. En los conventos españoles del siglo de oro de la mística, se cultivaba el canto profusamente y se lo hacía vehículo de deliciosas letrillas que son gloria de la literatura española. Dos espíritus tan austeros como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús fueron extremadamente sensibles al poder de la música para elevar el alma y transportarla a planos de gran elevación espiritual. Actualmente, vuelve la música a ser considerada como un vehículo expresivo de la experiencia religiosa. La práctica de estos cantos breves, repetidos una y otra vez, escribe el hermano Roger de Tessé, demuestra que con pocas palabras se expresa una realidad esencial que poco a poco va impregnando todo el ser. En la música sucede que lo indecible lleva a la oración, que el velo se levanta sobre lo inexpresable de Dios. Veamos, por ejemplo, la fuerza expresiva que alberga una pieza gregoriana tan sencilla, tan parca de medios, como el Santus de la Misa Décima en cuarto tono. Las notas se arraciman en torno a la tónica y la dominante, que son como los dos ejes de la tonalidad, o si se quiere, como el padre y la madre de ese hogar expresivo. Se van desgranando con toda sencillez ideas de alabanza y veneración ante la grandeza sublime del Creador. Y al final se encarna en una cadencia decidida todo el asombro que produce esa grandeza. No cabe decir más ni mejor en menos tiempo. El canto religioso es una oración dicha con gran intensidad, con fervor desbordante. Cuando uno se halla muy saturado de aquello que desea decir, rompe a cantar. En el canto religioso uno se ve envuelto fecundamente en un ámbito de expresividad y siente potenciado su unión con Dios, el ideal de su vida. Canta con júbilo, nos dice San Agustín, pues cantar bien a Dios es cantar con júbilo. ¿Qué significa cantar con júbilo? Comprender que no cabe expresar con palabras lo que se canta de corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en cualquier otro trabajo intensivo, cuando empiezan a rebosar de alegría por las palabras de los cánticos, como fuera de sí de tanta alegría que no pueden expresarla en palabras, prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. El júbilo es un sonido que indica que el corazón da a luz lo que no puede decir. ¿Y a quién conviene este canto jubiloso sino al Dios inefable? Porque es inefable aquel a quien no puedes expresar con palabras. Y si no lo puedes expresar con palabras y no debes callar, ¿qué te queda sino que cantes jubilosamente para que se alegre el corazón sin palabras y la inmensa amplitud del gozo no quede sometida a los límites de las sílabas? Canta bien con regocijo. Oración personal privada y la fe modélica de María. Hay momentos en los que el creyente se recoge y eleva el corazón y la mente a Dios para alabarle, suplicarle y meditar las grandes verdades de la fe. Son instantes de gran intensidad reflexiva y emocional, en los que uno siente de modo especial la presencia de Dios. Los seres humanos necesitamos el diálogo íntimo con el Señor, porque en el fondo nos sentimos finitos y menesterosos. Nos complace por ello conocer más y más la vida divina y crear espacios propicios para adentrarnos en ella mediante la realización de actos de adoración y de súplica. Esta forma de oración la llevamos a cabo de modo espontáneo y libre dentro del cauce que nos abren los métodos de meditación y las oraciones que nos ha legado la tradición cristiana, desde los cánticos y salmos del Antiguo Testamento hasta el Padre Nuestro del Evangelio, el Ave María y la Salve. Primero, la oración mental y la vocal. Toda oración consiste en ir hacia Dios con toda el alma, como decía Romano Guardini, y el camino para lograrlo es tanto la llamada oración mental como la vocal. En la oración mental nos dirigimos a Dios, tal como se nos ha revelado en Cristo, para buscar la verdad y superar las meras apariencias, las ilusiones vanas, los ídolos falsos. Sabemos bien que la vida solo es auténtica cuando se nutre de la verdad. La verdad ajusta nuestra vida a su verdadera condición, a lo que es y está llamada a ser. Cuando amamos la verdad incondicionalmente y la buscamos y asumimos, nos transforma de raíz. Nos transforma por una razón muy profunda. Al adentrarnos en el misterio de la vida de Jesús y comprender a su través el abismo de riqueza espiritual que es el Padre y la infinita nobleza que alberga el espíritu de amor que los une a ambos, vemos en la revelación una coherencia, una hondura y una elevación tan grandes que no dudamos en elegir a Dios como el ideal de nuestra vida. Esta elección es decisiva, pues de ella depende la orientación que damos a nuestra existencia y el sistema de valoraciones que rige nuestra conducta. Con ello afirmamos nuestra fe y modelamos nuestra conciencia cristiana, es decir, el modo de ver la vida a partir de la revelación y configurarla en virtud de los criterios divinos. Al contemplarlo todo, a la luz de la palabra revelada, se hace más penetrante nuestra mirada interior y se capacita para elaborar una escala de valores inspirada en el modo de ser de Dios, que es amor. De esta forma, el conocimiento profundo de Dios inclina nuestra voluntad a entregarse al ideal de la unidad. El conocimiento se convierte así en oración. La oración vocal consagra nuestra vida entera, poniéndola en relación expresa con Dios. La señal de la cruz, hecha a menudo y con pleno sentido, nos hace visible que somos templo de la Trinidad, un espacio de inhabitación de las tres divinas personas. Haz la señal de la cruz despacio, nos exhorta Guardini, con la mano y con la mente. Hazla amplia, de la frente al pecho, de hombro a hombro. Este gesto recoge, santifica. Mantente en este recogimiento. Reza devotamente. La oración de la mañana constituye una verdadera renovación desde Dios, un comenzar de nuevo la vida desde la fuente de toda realidad que es el Creador. Al final del día, hemos de poner en manos del Señor, de modo confiado y agradecido, todo lo que hemos hecho y lo que hemos llegado a ser a través de ello. Toma en serio esta oración, prosigue Guardini. Este acto de confianza y agradecimiento debe distender tu ánimo. Por duro que haya sido el día, y numerosos los fracasos y las desilusiones, por grandes que hayan sido las preocupaciones, no dejes que quede en ti ninguna amargura, desconfianza o protesta. Todo debe resolverse en confianza y en agradecimiento. Entre las distintas formas de oración vocal, podemos cultivar con preferencia la de petición y la de intercesión. Nos vemos necesitados y acudimos al Señor en busca de ayuda para nosotros y para el prójimo. Nada más comprensible, pero debemos aprender el arte de pedir como conviene, a fin de no sufrir decepciones que puedan poner en peligro nuestra paz interior y nuestra fe. Si entendemos la expresión evangélica «pedid y recibiréis», de modo casero, superficial, y vemos a Dios como un padre que debe dar a sus hijos menesterosos lo que solicitan, nos sentiremos burlados en nuestra confianza cuando le pidamos algo con empeño y no obtengamos respuesta. Este silencio de Dios nos escandalizará y nos alejará de la práctica religiosa e incluso de la fe. Para evitar este riesgo, pienso que la reflexión siguiente puede ayudarnos no poco. El creyente que pide algo a Dios se halla en la órbita divina de la revelación, en el espacio de amor y confianza abierto entre el Creador y la criatura que acepta su llamada a una vida de relación. Al acoger al Creador como el origen y la meta de la vida, el creyente se siente peregrino hacia la patria celeste, y su meta es adherirse a la voluntad de Dios para mostrarle de esa forma su amor incondicional. Los cristianos somos discípulos de Jesús, y Él nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro que se haga la voluntad del Padre y se instaure su reino. Consiguientemente, toda petición a Dios debe ser impulsada no por la propia voluntad, sino por la fuerza interior que nos lleva a cumplir la voluntad del Padre y ajustarnos a sus designios, como hizo siempre Jesús. Expresiones evangélicas tales como «pedid y se os dará», «buscad y hallaréis», «llamad y se os abrirá», «todo cuanto orando pidiereis creed que lo recibiréis y se os dará», Todas estas expresiones deben entenderse a la luz del conjunto del Evangelio, pues es precepto hermenéutico entender las partes en función del todo. Jesús nos reveló clarísimamente la forma óptima de orar cuando le pidió al Padre que lo librara del horror de la pasión, y agregó inmediatamente: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». San Lucas 22:42, San Mateo 26:39, San Marcos 40:34. Si nuestro ideal es Dios, Él debe ser la medida última de nuestros deseos. De ahí que la verdadera actitud del creyente sea, en definitiva, ponerse en manos de Dios y pedirle en nombre de Jesús y a impulso de su Espíritu, que es santo y se define como puro amor, generosidad absoluta. Entonces sabremos lo que pedimos. San Pablo nos lo advirtió expresamente. El Espíritu acude en auxilio de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que debemos pedir, pero el Espíritu en persona intercede por nosotros con gemidos sin palabras. Y aquel que escruta el corazón conoce la intención del Espíritu, porque éste intercede por los consagrados como Dios quiere. Carta a los Romanos 8:26-27. Segundo, las distintas formas de oración se complementan. De todo lo antedicho se desprende que las distintas formas de oración se complementan. Son modos diversos de sentirnos unidos al ser en quien vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Sin la oración privada, que nos dispone a recibir el mensaje divino y nos mueve al compromiso personal, la oración popular y la litúrgica pueden tornarse rutinarias y vacías. Sin la oración popular, que ensambla a los creyentes en ámbitos de piedad entrañables, la existencia diaria pierde tensión religiosa y se torna difícil el recogimiento de la oración privada y la vinculación comunitaria de la oración litúrgica. Sin la disciplina espiritual que impone la oración litúrgica, centrada comunitariamente en torno a los grandes misterios de la fe, la oración popular y la privada pueden derivar hacia formas individualistas de efusión sentimental, inspiradas en una voluntad un tanto egoísta de amparo y de ayuda. Lo decisivo es cultivar a su debido tiempo cada una de las distintas formas de oración, pues sin oración nuestra vida de fe languidece y se agosta, ya que el oxígeno y el alimento espiritual de una persona finita es la relación con el ser infinito. Él es su elemento natural, como lo es el agua para el pez, el aire para el pájaro, la armonía musical para el melómano. El hombre, escribe Guardini, necesita de la oración para permanecer sano espiritualmente. Es posible que la oración deje de fluir durante algún tiempo sin que la fe se atrofie, pero a la larga es imposible creer sin orar, así como no se puede vivir sin respirar. En el plano espiritual, orar es vivir. Orar bien es vivir en plenitud. Tercero, María, ejemplo de fidelidad a la fe. No puedo terminar esta serie de meditaciones sin aludir a María, la criatura más sensible a la llamada del Señor. Toda su vida fue una respuesta a esta llamada, respuesta sencilla, decidida, sacrificada, fiel. Por eso la llamamos bienaventurada a todas las generaciones. San Lucas 1:48. María vivió desde la fe cada instante de su vida, que no fue nada fácil. Descubrió día a día, como una peregrina de la fe, el misterio de su Hijo Jesús, y no se rebeló nunca contra el enigma de aquel a quien tenía tan cerca y era tan desvalido como cualquier niño. Para una madre siempre duro vivir intensamente durante años en cercanía con su hijo y ver luego que éste, por ley de vida, se va distanciando de ella poco a poco. Esta distancia, en el caso de María, se hizo pronto infinita. Desde la Anunciación, percibió María signos de que se trataba de un hijo singular. Pero nunca pensó que tal singularidad llevaría a su hijo de 12 años a quedarse solo en Jerusalén y extrañarse de que le buscaran porque él tenía que dedicarse a las cosas de su padre. María no entendió del todo las palabras de Jesús, pero sin duda adivinó que entre ella y su hijo se interponía la misión que éste había recibido de su Padre Celestial. Y cuanto más meditaba estas palabras durante los años de la adolescencia de Jesús en Nazaret, más claramente iba viendo que su hijo había venido de muy lejos, de muy arriba, de infinitamente arriba, y nunca podría comprenderlo del todo. Estar cerca físicamente no equivale a comprender, y la falta de comprensión puede causar un gran sufrimiento. María sólo podía salvar esa distancia respecto a su hijo mediante la fe y la aceptación incondicional de los planes de Dios. Pero era una fe todavía oscura, fe que implicaba un morir a sí misma y un rendirse obediente al mensaje transmitido por el ángel. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Tranquilízate, María, que Dios te ha concedido su favor. San Lucas 1:28-30. Con esa fe confiada, vivió María la prueba de ver a Jesús abandonar el hogar, dejándola sola, e iniciar una vida de predicador ambulante, que a los riesgos propios de una existencia nómada, unía a los que provoca el enfrentamiento con los poderes establecidos. Las noticias inquietantes que le llegaban de cuando en cuando no hacían sino probar su actitud de fe. La imagen que Jesús iba dando de sí contradecía la que los mejores judíos tenían del futuro Mesías. Y María tenía que acogerse a los dictados de una fe incondicional, absoluta. Así tendrá que ser, habrá pensado más de una vez, puesto que así es, ya que así se está mostrando Jesús. María fue la primera persona que realizó la gran conversión que supone pensar y sentir desde Dios, con los criterios de Dios, con ideas recibidas de Dios. Si hubiera intentado comprender a su hijo con sus conceptos humanos y los patrones de conducta usuales entre los hombres, no hubiera superado el riesgo de escandalizarse de él. Pero ella acogió la palabra divina activamente y la convirtió en el motivo impulsor de su vida. Véase San Lucas 1:38-45, 2:19-51. En alguna ocasión, Jesús pareció distanciarse de su madre por su forma de expresarse. Estaba predicando en una sinagoga y le anunciaron que fuera le esperaban su madre y sus hermanos, es decir, unos parientes cercanos. Jesús respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Quien hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. San Marcos 3:34-35, San Mateo 12:48-49. Los términos madre y hermanos suelen aludir a quienes están unidos a nosotros con los fuertes lazos de la sangre. Jesús indica que la verdadera unión con Él la fundan quienes comparten su vinculación al Padre y aceptan su palabra, y le reconocen a Él como enviado suyo, palabra suya por excelencia. Pero nadie más fiel a la palabra divina y a la palabra con mayúscula que María. Por eso Jesús no sólo no se distanció de su madre con tal declaración, sino que dejó bien claro que con ella le unían lazos espirituales de la más alta calidad. Ella era su madre en todas las dimensiones del vocablo. María vivió internamente el proceso de purificación espiritual que necesitaba todo judío para comprender la grandeza del reino de humildad y amor generoso que venía a instaurar Jesús contra las previsiones seculares de su pueblo. Por eso, al interés de Jesús por velar su divinidad, ella respondió con una actitud de obediencia silenciosa. Son contadas las palabras que conocemos de María, todas muy elocuentes, cargadas de sentido, pero extremadamente parcas. Su vida entera está orlada de silencio. Casi nunca aparece en los momentos de gloria de su Hijo. Se mantiene discretamente en un segundo plano. Le acompañan los instantes sombríos de su muerte y vive allí, en silencio, la prueba más dura para su fe. Seguir aceptando que ese joven ajusticiado reinará para siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin, como le había pronosticado el ángel. San Lucas 1:33. Con sumisión amorosa sigue aceptando María el papel que se le asigna en la historia de la salvación cuando su hijo en la cruz le encomienda a San Juan como hijo, y desde entonces se constituye en polo de unidad entre los apóstoles y se convierte en el modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo, según afirma el Concilio Vaticano II. Orando con los apóstoles, recibe en Pentecostés la gran luz que le hará ver de modo transparente la envergadura sobrehumana que tenía la figura de su Hijo y la tarea redentora que había llevado a cabo. Entonces sintió que la distancia que siempre había existido entre ella y Jesús, y que la muerte de éste había parecido acrecentar al máximo, se trocaba ahora en la fuente de la unión más entrañable. Cuanto más elevada es una realidad, mayor es la unión que puede crear con nosotros si cumplimos las exigencias que ella nos plantea. Con una obra musical de gran valor, podemos unirnos muy íntimamente, aunque proceda de un autor lejano en tiempo y espacio. En cambio, con los materiales de los instrumentos que la interpretan, sólo podemos establecer relaciones de vecindad física, muy inferiores a las relaciones de intimidad espiritual. Con el Dios Altísimo que nos revela Jesús, podemos unirnos de forma entrañable si superamos el egoísmo y participamos de su modo de ser, que es puro amor, amor incondicional y absoluto. Para cumplir esta condición, necesitamos convertirnos, fundir el material viejo y crear una figura nueva ajustada al canon evangélico. El fuego para realizar esa fundición nos viene dado en Pentecostés, que es la manifestación del poder del Espíritu que lo transforma todo, lo débil en fuerte, lo ruin en noble, lo finito en eterno. Esta transformación interna nos permite comprender que la vida y la actividad de Jesús respondían a un Espíritu nuevo, el Espíritu tres veces santo que lo traspasaba e impulsaba de parte a parte. De ahí su radical originalidad, que atraía a unos porque barruntaban que había en él un trasunto de vida eterna, vida de calidad suprema, y escandalizaba a otros, porque no aceptaban ni siquiera la posibilidad de cambiar de criterios. María tuvo humildad suficiente para ajustarse a los criterios de Dios, aunque le parecieran en principio incomprensibles, inadaptables a las expectativas de su pueblo. Por encima de la fidelidad a las tradiciones patrias, estuvo siempre atenida a las palabras divinas que le habían sido comunicadas personalmente y comprometían su destino. Cuarto, la fidelidad a la fe y la entrega al ideal. Sobrevolemos todo lo dicho ahora de la mano de ese gran sacerdote y servidor de Dios que fue Romano Guardini. María creyó, escribe, y tuvo que renovar esta fe constantemente, acrecentándola y fortaleciéndola. Su fe fue más grande que la que ha tenido nunca un ser humano. Abraham está ahí con la tremenda elevación de su fe, pero a María se le exigió más que a Abraham. Se le pidió que no se desconcertara como mujer ante la grandeza de aquel a quien ella había dado la vida y había cuidado de niña, y que al crecer se había ido separando de ella porque vivía desde una lejanía infinita. Se le pidió que no se descorazonara por ello, sino que perseverara y siguiera la ruta que seguía su hijo, por incomprensible que pudiera resultarle. Haberlo hecho constituye la grandeza de María. María siguió el mismo camino que anduvo Jesús para cumplir su destino, pero lo hizo a la luz de la fe. La comprensión de todo ello se la otorgaría más tarde Pentecostés. Entonces vio a una nueva luz cuanto había guardado en su corazón con espíritu de fe sumisa. Nosotros tampoco lo tenemos fácil a la hora de vivir plenamente nuestra vida de fe en un entorno que tiende a desacralizar la vida cada vez más. La fidelidad de María a la misión de Jesús, que era el ideal de su vida, ha de ser para nosotros el gran ejemplo a imitar. Al descubrir la calidad sorprendente de su temple religioso, ganamos una idea clara de la grandeza que puede adquirir nuestra vida cristiana si tomamos a Dios como ideal y, por tanto, como principio y módulo de nuestro pensar, sentir y actuar. Se nos podrá dirigir la salutación de Isabel a María: dichosa tú que has creído. San Lucas 1:45. Inspirados por esta fe, pidamos al Señor, con palabras de una poetisa española, que no perdamos nunca su presencia, pues Él es nuestro único y supremo ideal. Estate, Señor, conmigo siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida mil veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén.